En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Y nosotros, en esta primera entrevista del día de hoy, queremos seguir fomentando esos valores de solidaridad. También aquí, desde la provincia onubense, nosotros queremos colaborar con esa ciudadanía activa y comprometida con la cooperación al desarrollo y a la educación. Nos volvemos a llenar de cooperación internacional desde la Diputación de Huelva y en colaboración con la Asociación Encuentros del Sur. Se están desarrollando numerosos proyectos. Ya en otras ocasiones también les trasladábamos esa información. Pero hoy vamos a acercarnos al puerto Maldonado, en Perú, precisamente un proyecto que tiene esos lazos de sensibilización y concienciación hacia la violencia. En esta ocasión, con jóvenes, niños y niñas. De todo ello nos va a hablar la directora del centro, de ese hogar, Santa Marta, que se encuentra allí, Pilar Navarro. Muy buenas, Pilar.
Muy buenos días a todos.
Bueno, para
querido pueblo de Huelva que tanto ha hecho por nosotros. Un saludo afectuoso.
Bueno, y como decimos, un proyecto también con mucha esencia onubense, del que nos sentimos también muy cercanos, porque, bueno, ya llevas trabajando allí desde el 2006, nada más y nada menos.
Sí, efectivamente. Desde el 2006 estamos trabajando. Y la Diputación de Huelva, pues nos ha estado colaborando, creo recordar, si las fechas no me fallan, desde el 2009. Ajá. Con el voluntariado, o sea, la gente excepcional. Sí, y luego sí. Ya en el 2014 nos ha estado colaborando con el funcionamiento del albergue que tenemos. Nosotros recogemos a niños víctimas de maltrato, de violación, de abandono, en la región de Madre de Dios, que es una zona selvática. Uh-huh. Está en la Amazonía del Perú. Y bueno, pues quiero resaltar la apuesta que ha hecho por nosotros la Diputación de Huelva, porque realmente hay pocos proyectos que muchas veces se destinen a lo que es alimentación, a lo que es sanidad básica, a lo que es el tema de el día a día de unos niños.
Claro, no olvidemos que es una problemática también existente. Bueno, no, por eso nos gusta conocer también la realidad de la zona, esa situación precisamente de necesidad, ¿no? Que es la que tiene esa zona, provoca que al final se tengan estos problemas.
Sí, mira, es una zona muy convulsa socialmente debido al tema de la explotación del oro. Uh-huh. O sea, el oro, en lugar de revertir riqueza, lo que ha traído es destrucción de la selva. Tenemos los niveles más altos, en términos relativos, claro, de prostitución, uh-huh, de sida, de prostitución infantil. En fin, el tema de la minería ilegal ha traído mucha desgracia a esta zona. Es una zona muy convulsionada. Yo creo que por eso el Papa vino a visitarnos en el 2018, uh-huh, porque siendo relativamente pocos habitantes con lo que es el resto de Perú, pues sí que hay mucha inestabilidad social, hay mucha degradación de la dignidad de las personas por todo este tema de la trata de personas, la prostitución infantil, el SIDA y, bueno, la degradación de la selva.
Claro.
Es decir, las minas son a cielo abierto, utilizan mercurio para separar el oro de lo que es la tierra, con lo cual destrozan todo el medio ambiente.
Y comentabas incluso, antes de entrar en directo, precisamente es que están acostumbrados a vivir el día a día. Por eso en esta ocasión tenemos que hablar de la incidencia de la pandemia también en esa zona. Cuéntanos.
Sí, efectivamente. Bueno, la población, el Estado peruano decretó el confinamiento ya casi a la par que en España. Uh-huh. Claro, allí hay menos medios sanitarios para asistir a la población. y también el problema que tienen es un problema económico. Hay mucha gente que vive al día, es decir, si no sale a la calle a trabajar, no come. Entonces, claro, eso ha hecho que el confinamiento haya sido muy, muy, muy difícil. En la casa, en nuestra casa de allí, del Perú, que hay 25 niños, pues estamos confinados, estamos sin salir. Hemos recibido unas directivas del gobierno para atender a los niños y dándonos una serie de indicaciones. Y bueno, pero allí, en, yo creo, por lo que me están diciendo, porque estoy en contacto con ellos, con la Casa del Perú, pues creo que en la selva hay menos incidencia de contagios. Debe ser porque el calor, debe ser, pienso yo, esto es una cuestión personal mía, debe ser porque el calor a lo mejor pues hace que no se propague con tanta rapidez.
Puede ser, eso también lo están valorando los expertos, que son los que todavía tienen que investigar un poco más sobre ese coronavirus.
Claro, pero como yo no soy experto, te lo digo con temor y temblor.
Bueno, nosotros estamos, por si acaso, también deseando que llegue a Andalucía ya el verano, por si acaso, y seguir con nuestras vidas. Porque a ti sí que te pilló aquí en España, ¿no? En
Sí. En esa... Yo no he podido regresar y, francamente, no sé cuándo voy a poder regresar. Porque allí, desde luego, en Perú han cerrado todo el tema del tráfico de personas así aéreo y no sé cuándo lo van a abrir.
Sí.
Todo depende de la evolución de la pandemia allí, ¿sabes?
Claro.
Entonces, pero bueno, de momento allí, por ejemplo, la población se ha decretado el confinamiento de todos, o sea, y claro, no tienen tantos casos como tenemos en España, pero sí que hay mucho miedo de que se vaya extendiendo
el
porque
riesgo,
ellos
claro.
no tienen los medios sanitarios, por ejemplo, que podemos tener nosotros.
Claro. Vamos a conocer también un poco más de cerca qué se les proporciona desde ese departamento de Madre de Dios, desde el Hogar Santa Marta. Cuéntanos.
Bueno, pues nosotros pues trabajamos con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con la Policía y con el Ministerio de la Mujer. Y ellos son los que nos traen a los niños víctimas pues de maltrato, de abuso, de abandono, y allí les proporcionamos todo lo que un hogar les podría proporcionar, pues salud, educación y, bueno, pues también ayuda psicológica. Allí hay mucha violación de niños en el seno de la familia.
Claro.
Entonces, pues claro, estos casos también recogemos cuando la familia, en lugar de ponerse en lugar del niño, se pone en lugar del violador, o sea, a favor de que no le metan en la cárcel, en fin. Entonces, en esos casos en que las autoridades detectan que la familia no está ayudando al niño, a la víctima, sino que está protegiendo al violador, pues nos traen estos niños también. Claro, son niños, podríamos decir, rotos.
Claro.
Y entonces, pues ahí está nuestra labor de intentarles restablecer la dignidad, de apoyarlos psicológicamente.
Una atención integral.
Espiritualmente.
Claro,
sí, es una atención integral, efectivamente. Y lo más importante también es darles cariño, el amor. O sea, lo que una familia daría, claro que nunca lo vamos a conseguir porque son muchos niños, somos pocos adultos, pero bueno, por lo menos lo intentamos.
Claro que sí.
En ello estamos, en que se parezca lo más posible a un hogar.
También tenéis, ¿no?, un pequeño fondo social para cubrir esas necesidades.
Sí,
más
efectivamente. Claro, nosotros también trabajamos, por ejemplo, con las mujeres maltratadas. Entonces, en aquellos casos que necesitan a lo mejor fondos para volver a su tierra, para empezar un pequeño negocio, también trabajamos con ellos. En fin, trabajamos también con las familias desestructuradas y dando becas de estudio a los niños. O sea que tratamos, bueno, pues con nuestros medios, pues alcanzar el mayor número de beneficiarios posible en todos los campos. O sea, también, pues bueno, pues gente que necesita medicinas, pues también ayudamos. O sea, todo es amplio. la gente que llama a nuestra puerta, pues tratamos. No siempre podemos, porque no siempre está a nuestro alcance, pero así funcionan las cosas, pues porque la gente nos conoce y llama a nuestra puerta.
¿Hay algún, un tiempo de poder estar en ese hogar? ¿Hay algún tope de vigencia, sí, de edad? Dime.
Bueno, efectivamente la realidad es muy dura. Entonces, pues la Diputación nos ha estado mandando voluntarios durante muchos años. Luego me parece que revirtieron las ayudas al voluntariado en otros campos, no lo sé. Pero efectivamente el año pasado estuvieron dos voluntarias de la Mancomunidad del Condado de Huelva. Uh-huh. Oye, dos mujeres excepcionales. Claro. Y nos hicieron un papelón, de verdad, porque teníamos problemas para llevar a una niña que tenía un tumor en la cabeza y resulta que ellas colaboraron mucho en ese momento puntual que las requeríamos. Uh-huh. De verdad que el voluntariado ha hecho muchísimo por nosotros. Y también quiero tener una mención especial hay un pueblo que nos ha ayudado mucho durante muchos años y nos sigue apoyando, que es el pueblo de Hinojos, a través de la Hermandad del Rocío y de la Asociación de Mujeres Los Azahares.
Claro.
A mí es que me emociona esta gente, porque es que sin apenas conocernos más que de oídas, desde el primer momento nos han estado apoyando.
Es lo que hablábamos de esa ciudadanía activa y comprometida que también se está fomentando en la provincia onubense. ¿Y cómo se establecen, verdad, esos lazos al final de unión y cariño? Y sobre todo hablamos de esos valores de solidaridad tan necesarios en situaciones como esta, pero son necesarios, ¿verdad? Siempre han sido necesarios.
Siempre, desde luego. Desde luego que siempre han sido necesarios. Y ya te digo que ahí tenemos nosotros una vinculación especial, yo personalmente también, con el pueblo de Huelva. Uh-huh. Sí, o sea, yo todos los años además viajo a Huelva y bueno, me reúno con tanta gente querida, de verdad que no me he sentido sola gracias a Huelva, de verdad te lo digo.
Claro. Y además, bueno, sí, aquí sí, en España, al final entidades y asociaciones españolas también acogen a ese personal voluntario cuando necesitan, ¿no?, acudir a esta zona.
Perdona, no te entiendo.
Que el personal voluntario, porque hablábamos también de ese trabajo que se realiza, me comentabas, con entidades y ONGs a nivel general, y hablábamos, sí, también de ese personal voluntario que trabaja en esta cooperación internacional. Quisiera saber también esa relación que me estabas comentando de entidades y asociaciones, en esta ocasión también aquí de la provincia onubense. Cuando llegáis aquí, ¿os acogen?
Sí, bueno, sí, mira, ya te digo, ha sido...
¿Tenéis que pagar la estancia o os acogen ellos?
Cuando venimos aquí a Huelva,
sí, sí,
¿te refieres?
Sí.
Nos pagan la estancia.
Ah, bien,
o sea, que es que hasta la Diputación no nos acoge en eso. Uh-huh. Quiero decirte que bueno, pues más acogedores no pueden ser. Uh-huh. ¿Sabes? Y entonces, pues bueno, nosotros cuando vamos, voy normalmente yo sola, pues cuando vamos normalmente pues nos vamos... vamos dando a conocer también todo el trabajo que se hace desde Huelva en las diferentes localidades y mancomunidades.
Sí, es verdad que en este tiempo que estamos hablando de proyecto, bueno, habéis podido hacer un balance de la evolución, cómo ha evolucionado también allí.
Bueno, mira, pues hemos acogido ya pues más de 500 niños. Han salido en adopción porque, claro, cuando el juzgado declara el abandono del niño, el niño es promovido en adopción. Pues han salido en adopción ya 100 niños. Y luego, pues bueno, nosotros la ayuda es integral. Es decir, como son chicas, la mayoría son adolescentes mujeres. Y cuando pequeñitos hay varones y mujeres, pero mayores son mujeres. Uh-huh. Pues ellas pues les damos también los 18 años, no pero como límite. O sea que cuando termina su secundaria, si tienen capacidad y ellas quieren, pues tienen la posibilidad de hacer una carrera. Entonces ya tenemos a unas cuantas pues con su título universitario, incluso, cuando no es con su título profesional. Es decir, darles
sí,
unas herramientas.
Se nota, claro, sí, sí. Entonces se nota, ¿no?, que sí, al final esos recursos están bien empleados. Por eso queríamos trasladar también que al final todo es ayudar o a colaborar en un proyecto.
Bueno, sí, desde luego.
Necesario.
Es que la vida de estas chicas hubiera sido muy diferente si no fuera por nuestra intervención. O sea, el asumirlas, o sea, ni hablar de que pudieran haber estudiado en sus familias. Uh-huh. Y darles también una estabilidad, eso también es importante.
¿Y el papel de la mujer se ha ido fortaleciendo también a lo largo de los años o en eso no ha cambiado mucho la situación?
Yo quiero entrever que sí, que se ha ido fortaleciendo, pero es un tema de mucho, mucho tiempo, es un tema muy educacional. Uh-huh. Allí, por ejemplo, la mujer es padre y madre, que llaman ellos. Ellos dicen, yo soy padre y madre de mis hijos. Es decir, que sacan adelante la familia sin la presencia del varón. En casos muy elevados. Pero también se ve que hay mucho, ellos llaman machismo, mucho maltrato a la mujer. La verdad es que el número de mujeres fallecidas supera al de España.
Claro.
Lo supera, sí. Falta todavía educación, falta cambiar un poco esa estructura que tienen, pues sí, muy dependiente muchas veces, pero no económicamente, porque te vuelvo a repetir que muchas veces es la mujer la que saca adelante a sus uh-huh. hijos con su trabajo, sino yo creo que son dependencias que van más allá de lo que es el tema económico.
Lo que hablamos siempre.
Son estructuras mamadas desde pequeñas.
Claro.
Uh-huh. Sí, y eso es muy difícil de erradicar.
Sí.
Muy difícil. Bueno, va más allá de la economía. Sí.
Esperemos que vaya evolucionando, como también esperamos, ¿no?, que vaya evolucionando aquí en Europa y en España. Uh-huh.
Efectivamente, sí. Nosotros, ya te digo, hemos tratado antes. Ahora abrieron las autoridades hace unos años un albergue para mujeres maltratadas, pero antes la policía las traía en casa, a casa, ¿sabes?, para esconderlas del marido. Uh-huh. Y resulta que, lamentablemente, tengo que decir que en un porcentaje bastante elevado, para mi gusto, volvían con el maltratador.
Claro.
Lamentablemente. O sea, eso es, y eso que nosotros desde la casa, pues, como teníamos un poco de dinero, les decíamos, oye, pues te pagamos el viaje de vuelta a tu casa. O sea, vuelve con tu familia. Te vamos a dar un poquito para que tú puedas, aparte de viajar, recursearte cuando estés allí. Pero, chica, lamentablemente...
No todo el mundo es capaz de desconectarse, ¿no? De su pareja.
Sí, yo creo que son relaciones tóxicas que embotan la mente y realmente sí, es difícil trabajar con la mujer maltratada muchas veces, por lo menos en Perú.
Pero sí, es bueno, por eso, tener este tipo de entrevistas, programas, acercar también contenidos como el que tenemos hoy con la cooperación internacional para, bueno, a través de estos medios comunitarios y locales, hacerlo público, ¿no?, que antes se mantenía más oculto.
Sí, claro. Bueno, yo estoy hablando de la experiencia que he tenido con las mujeres con las que he convivido en la casa. Uh-huh. No han sido muchas, porque habrán sido unas 10 mujeres, no han sido más. Pero de ellas, muy poquitas se volvieron a su casa, quiero uh-huh. decir. Abandonaron por completo al maltratador.
¿Y seguís manteniendo contacto con las que se van haciendo su vida?
Pues sí, hay con una, por ejemplo, vino a vernos el año pasado. Y bueno, pues lamentablemente sí seguía con el maltratador, porque son situaciones que son muy duras. Yo no... Es muy difícil, ya te digo, tratarlas, y también es muy difícil pues opinar, porque yo creo que son relaciones tóxicas que producen una obcecación, o sea, porque cuando alguien es capaz de no hacerle caso al instinto de supervivencia, que es el básico del ser humano, es porque ahí hay un problema serio.
Claro. Cuéntanos, ¿cuánto personal voluntario está en el hogar? ¿Con cuánto
personal? Ahora con... Ah, pues mira, fíjate, ahora hay dos voluntarios que les pilló la pandemia, les pilló allí en Perú y no han podido volver.
Sí, entonces, en la otra, sí, el otro lado de la moneda, ¿no? Gente que le pilla aquí, gente que le pilla allí.
Lo cual agradezco, porque mira, no estoy yo allí, pero están ellos, que hacen una excelente labor. Y bueno, pues este año no va a ir nadie, obviamente. Con claro. Esta que está cayendo, no. Yo iré cuando pueda, que no sé cuándo va a ser, porque a lo mejor me dejan salir de España, pero no sé si me dejarán entrar en Perú.
Claro, las fases en cada país, además, suponemos que
serán diferentes. Ahora de momento, hasta final de mes, el estado de emergencia, o sea, confinamiento. Entonces luego, claro, dependerá de cómo vaya la pandemia.
Hablabas también de que manteníais el contacto, claro, telefónico. Allí los medios, digamos, digitales, ¿verdad? Internet, no
sí,
está...
Sí que hay, ¿eh? Porque yo me comunico a través de WhatsApp.
WhatsApp.
Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora no hay colegios, ¿no? Entonces, lo que no tienen la mayor parte de los niños es acceso muchas veces a Internet. Pero el Estado, a través de la televisión y la radio, está dando todas las clases, todo el material didáctico a todos los niños a través de esto, de la radio y la televisión.
Mira, pues se
utiliza. Porque allí parece ser que este año las clases empiezan en marzo y este año no van a abrir colegios en todo el año.
Claro. Y desde el mismo hogar pues estará también, bueno, pues haciendo esas funciones también, ¿verdad? Escolares con los niños y niñas de
claro,
de allí.
Claro. Claro, nosotros a través de la televisión, bueno, los voluntarios que hay pues se encargan de también pues todo el acompañamiento didáctico de los niños. Sí. Pero allí ya te digo, yo creo que en la zona, por lo menos en esta zona, por el calor o porque tampoco hay mucha gente, yo creo que Maldonado debe tener como unos 100.000 habitantes, pues no se ha extendido mucho.
Sí, pero son 100.000, ¿eh? No estamos hablando tampoco de un municipio,
claro,
estamos hablando.
Sí,
de una
sí,
ciudad,
claro, yo me fijo en Lima, que tiene 8 millones, y claro, me parece mal, pero sí es cierto. O sea, la ciudad solo ya tiene 100.000.
Bueno, pues esperemos que todo vaya bien, Pilar. Muchísimas gracias por habernos dado toda esta información, acercarnos a ese proyecto. Que por otro lado, pues notamos también esa conexión que tienes con todo, ¿no? Con todo Puerto Maldonado y con este hogar Santa Marta, sobre todo. Muchísimas gracias.
Bueno, yo darle también las gracias al pueblo de Huelva y traer también la memoria de Nieves, una señora de Hinojos que falleció el año pasado y que realmente ha sido una estrella en nuestra vida.
Y lo seguirá siendo, y lo seguirá siendo.
Sí, y lo sigue siendo, desde luego que sí.
Pues mucha fortaleza y mucho ánimo, Pilar, un placer.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, pues hemos acercado en esta ocasión el contenido de la cooperación internacional que se viene llevando a cabo desde la Diputación Provincial de Huelva en colaboración con la Asociación de Encuentros del Sur. Hemos tenido a la directora del hogar de Santa Marta, allí en Puerto Maldonado, y hemos conocido también esa sensibilidad, esos lazos que tiene la provincia onubense y comprometida, ¿no?, con proyectos tan importantes como este. Muchísimas gracias a todos y ya saben, les esperamos a la 1:20 aproximadamente con una nueva entrevista. En esta ocasión nos iremos a una asociación de vecinos también que queremos conocer cómo lo están llevando a cabo y más en este momento, en esta fase ya de desescalada. Hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.